Hay momentos que como cristianos nos aburrimos de venir a la iglesia, ¿verdad? Acabamos de pedir perdón por todos nuestros pecados, hermano. Momentos que vemos que la iglesia se ha convertido en un tiempo de costumbre, actividad religiosa, por lo cual minimizamos su importancia en nuestras vidas. Al venir, al reunirnos, simplemente es algo para hacernos sentir bien. Pero cuando adoramos con un entendimiento profundo en lo que Cristo ha hecho por nosotros, la adoración toma un significativo totalmente diferente. Totalmente captura nuestra emoción en el aspecto positivo, captura nuestro corazón y nos dobla a la santidad y la majestad de Dios. Por eso, a través de este capítulo 11 de Primera de Corintios, lo que hemos aprendido no es solamente aspectos de la Santa Cena o de la Mesa del Señor. Lo que hemos visto y aprendido es cómo eso ha tomado efecto en nuestros corazones. Esto es importante para cada uno de nosotros, porque el temor mayor en la vida del cristiano es que convierta a Dios en otra entidad más para su beneficio propio, como café, como comida, como pasatiempo. Lo que Dios ha hecho realmente ha salvado nuestras vidas del infierno. Y al entender la cena del Señor que vamos a estar celebrando hoy, eso es lo que está en nuestro corazón constantemente. Y hemos ya hablado extensamente de esto, hermano. Ya tenemos mucha información, pero el temor, otra vez, no es que se quede aquí nomás, que puedas decir las 9 observaciones teológicas que te pueden ayudar a mínimo a formular una teología de la Santa Cena, pero que eso no tome ningún lugar en tu corazón y en tu vida. Y ese es el temor, porque no estamos aquí para solamente aprender, sino para que a través de esa información que Dios nos ha revelado por medio de su palabra, podamos ser moldeados a la imagen de Cristo. En su boletín les escribí brevemente las 9 observaciones teológicas. Ahí las dejé para recordarles durante su tiempo de estudio. Ahí pueden verlas, ahí está en su boletín adentro. Hay 9 observaciones teológicas, por lo cual ya hemos hablado de las primeras 4. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, terminaremos desde el 5 al 9. Pero estamos hablando de esto para entender en sí nuestro corazón delante de Dios cuando venimos a un momento tan exacto e importante como el de la cena, por lo cual he estado orando mucho por ustedes durante este tiempo, mucho por mi persona también, para tomar este tiempo. Y lo menos que queremos hacer es hacer esto aspecto sacramental, como místico, pero lo que sí queremos establecer en nuestros corazones es el sacrificio de Dios que moldea nuestro carácter y nuestra vida cristiana diariamente. O sea, no podemos seguir tomando la cena del Señor y permanecer igual. Vamos a empezar con la quinta observación teológica que hemos estado explorando ya durante estos tiempos. Abre tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 11. Ya muchos ya saben dónde ir, ¿verdad? Ya sus Biblias ya están en el libro de Primera de Corintios. Se abre ahí automáticamente. Y estamos en los versículos 17 al 34. Y vamos a empezar con estos versículos 24 y parte del 25 para amplificar un poco esta teología o esta observación teológica del el memorial, el aspecto conmemorativo. Siempre me pierdo en esa palabra, perdónenme, hermanos. El aspecto memorial de este tema. Vamos a ver el versículo 24 y dice así: y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y la última parte del 25: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Dos veces se dice esto, dos veces de énfasis de parte de nuestro Señor Jesús, que para nosotros es un aspecto de memorial. Pero tenemos que ver qué significa recordar. ¿Cuál es el aspecto memorial y qué es importante en eso? ¿Y por qué es una observación teológica para nosotros? Bueno, este versículo nos demuestra, uno, que la salvación de Cristo es un acto para nosotros. Y claro, eso es ya muy común, lo más conocido de un aspecto familiar que recordamos cada vez que venimos a la mesa. Y claro, está ligado, como hemos aprendido en Éxodo y en Deuteronomio, que ese es un recordatorio en la Pascua, durante el tiempo de la Pascua, que las familias de Israel tenían que juntarse y recordarse de esto todos sus días. Y lo tenían que repetir a las generaciones constantemente. Y esto es importante porque aún se repite en la segunda ley o en la repetición de la ley en Deuteronomio, que Dios les dice otra vez: yo lo saqué de Egipto y esto te vas a tener que recordar todos tus días, que yo te saqué de Egipto. Ahora, ¿por qué el énfasis a través del Antiguo Testamento del aspecto memorial? Bueno, el aspecto memorial es un aspecto profundo de meditación en el acto de proclamación de lo que estás recordando. Esto es importante, es impactante lo que implica esto. O sea, vamos a leer que Pablo mismo va a decir: esto también es proclamado, pero esta proclamación, ¿qué es? ¿Qué es lo que se está proclamando? Bueno, se está proclamando lo que se está recordando. ¿Y qué es lo que se está recordando? La salvación del Señor. Y esta participación incluye y incorpora un nivel de participación del creyente en explicar, proclamar el evangelio, si lo podemos decir de esa manera, que puede causar efectos profundos en el corazón del individuo. Es un acto no solamente de recordar la muerte de un ser querido. Eso a veces pasa en el memorial, donde si solamente lo vemos de esa manera, es como que Cristo murió y nos recordamos y decimos: ah, pobre Cristo. Nos recordamos de las famosas películas que hemos visto a través de los años de pobre Cristo, y cómo sufrió y cómo sangró y cómo le escupieron y le arrancaron la barba, y decimos: pobre Cristo. Pero no es solamente que Él murió, pero también el memorial incluye su resurrección, ¿verdad? Y que al resucitar nos demuestra que Él está vivo. O sea, que Él vive, y cuando participamos en la mesa del Señor, participamos como cuerpo de Cristo, y el hecho de participar juntos, estamos declarando que Cristo está vivo. Y está vivo entre su gente, entre su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, que proclamamos su vida en medio de nosotros y en medio de su comunidad. Y en la misma manera, Cristo no solamente es la proclamación de eso, pero Cristo nos recuerda que en participar de esta cena ya en el Nuevo Testamento, en base a un nuevo pacto, hemos sido librados de las manos del mismo diablo y de la esclavitud del pecado. La comunidad entonces participa en un reconocimiento total de esta relación de redención, por lo cual Cristo ganó en establecer su sacrificio por nosotros. El resultado para Corintios específicamente es mega importante, que va a ser traducido para nosotros también. que Cristo murió, y Pablo les dice a los corintios que Él muere para el rico y para el pobre, para el esclavo y para el libre, y todos que están sentados en la mesa son salvados por medio de su gracia. Ya no hay niveles en la mesa del Señor, todos son pecadores salvos por la gracia de Cristo Jesús. Eso es importante. Cristo nos salva, el acto de salvación que para nosotros, hermano, al igual que Israel, de hecho se repite muchas más veces en Éxodo y Levítico y en Deuteronomio, el aspecto de recordarse, porque Dios sabía que el pueblo era muy fácil en olvidarse de las cosas de Dios, así como nosotros somos muy fácil para olvidarnos de quién es Dios. Todos nosotros, cuando estamos enfermos, cuando hay un dolor, cuando hay un prognosis del doctor que nos dice algo que no queremos escuchar, ¿a dónde venimos? Cuando ya no está ese dolor, cuando ya no está el prognosis, ¿a dónde no venimos? I'm good. Soy libre. Por eso Dios le dice, remember, remember, acuérdate, acuérdate, no se te vaya a olvidar que yo te libré. El mismo cuando Jesús les dice a sus discípulos, y Pablo repite las palabras en la cena del Señor en Corintios, les está recordando, hey, 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 no hay razón por cual menospreciar a los demás. Cristo fue el que te salvó, no tú. Cristo es tu salvación, el Señor es tu salvación, no eres tú. Por lo cual la imagen que tuvimos la semana pasada de poder sentarnos en la mesa del Señor y ver hacia la mesa adelante, y el que está en la cabeza de la mesa es aquel que sirve la mesa, y aún que se da, es el que prepara la comida y se da como el sacrificio para alimentar a nosotros. Y la imagen que presenté la semana pasada era de poder sentarnos en la mesa de Dios juntos y ver y saber que wow, cómo Él me ve con gracia, sabiendo que yo soy un terrible pecador y alguien que es infiel. ¿Cómo es posible que Cristo todavía quiera que yo esté en la mesa? Y bueno, ese aspecto es importante en el nuevo pacto, pero a la misma vez, nosotros que estamos en la mesa, tenemos que ver no solamente a Cristo, pero ver a todos los demás que están en la mesa con nosotros y verlos con los mismos ojos que Cristo los ve. Es por eso terrible saber que en Corintios, lo mismo que pasa en las iglesias modernas, estaba pasando en la iglesia en Corintios: división, grupitos, separación. Yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, yo solamente soy de Jesús. Yo sigo a Dios nomás, yo no tengo que ir a la iglesia, Dios es mi Dios en mi casa. Y todos siguiendo sus propios líderes, dividiendo el cuerpo de Cristo. Y tratando de llegar a la mesa del Señor como si nada de eso estuviera presente en su iglesia. Pablo dice, hey, no, con los que estás sentado, esos son los primeros que debes de estar más unidos. Terrible saber que divisiones existen en iglesias. Terrible saber que la maldición del chisme existe en las iglesias. Es terrible. Es como que uno ya como pastor adopta el pensar de, bueno, pues eso nunca va a cambiar hasta que Dios venga. Claro, porque nadie va a ser perfecto, y en nuestra imperfección todos vamos a chismear. Todos. Nadie es exento del chisme. Quisiéramos que sí, pero no. Todo. Y a veces yo también me cacho y digo, ay, Chihuahua, cállate, no, Dios, perdóname, ¿no? Todos pecadores delante de Dios. Y estar en la mesa pensando que somos mejores que el uno al otro, no. So, el recordarnos, el participar en esto el día de hoy, hermano, ese es el gran recordatorio, que estamos sentados no solamente con Cristo, que decimos, gloria a Dios, gracias, oh wow, recibo tu gracia, recibo tu perdón. Ah, pero tú tienes que dar esa gracia y perdón también con los demás. O sea, que no puedes tener enemigos en la mesa. Qué contradicción de términos. ¿Cómo es que estás con la familia de Cristo y se aborrecen el uno al otro? Eso no puede pasar. No debe pasar. Por lo cual vamos a llegar a unas afirmaciones del apóstol Pablo que dice: examínense, no vengan de manera indigna. Pero bueno, eso es participar en la mesa del Señor, recordándonos su salvación que Él ha provido para nosotros, no solamente para mí que soy el pastor, sino para todos nosotros, e incluirnos como hijos de Dios en su mesa, porque nosotros no nos pudimos salvar solos. Israel no se pudo salvar solo. Israel no pudo, Israel no abrió el mar. O sea, no fue el pueblo de Israel que dijo: mar, ábrense y podamos pasar. No. Israel, ¿qué era lo que hacía Israel? Se quejaba, es todo lo que hacían. Queja, queja, queja. Dios los salvó. Al igual, hoy día, el único que ha borrado tu pecado, que te ha hecho limpio, que te ha hecho aceptable, que te ha justificado, que ha imputado su justicia sobre tu vida, es Cristo Jesús. Es la única razón por la cual puedes estar en la mesa. Hoy en la mañana me acaban de preguntar, después del sermón, me preguntaron: ¿cómo puedo estar yo en la mesa con toda esta maldad? Y le dije: como hijo de Dios, no son tus actos que te dejan en la mesa. Es el acto de Cristo. Cristo te hace aceptable ante Dios. Que es otra manera de decir: oh, man, wow. Oh, ni mis propias fuerzas, ni mis propios deseos son suficientes para mantenerme en la mesa, o para hacerme aceptable a la mesa, o para comprarme un boleto a la mesa. Solamente el acto de Cristo Jesús como sacrificio. Cristo nos salvó, y cuando hacemos la cena del Señor, eso está aquí y aquí, porque ¿quién más te iba a salvar? ¿O quién más te va a salvar? Por eso hay gente que toma la decisión, hermano. O Cristo me salva y puedo participar en la mesa del Señor, o la actitud de: yo no necesito a Cristo, yo no necesito religión, yo no necesito iglesia, yo no necesito nada de esto, porque yo soy, como hemos dicho una y otra vez, una persona buena. Todo, las checkboxes, marido bueno, esposo bueno, padre bueno, trabajador, fondo de retiro, carrera, casa. O sea, checo todas las cajas que nos demuestran: hey, ¿qué malo tengo yo? Estoy bien, he hecho lo posible para merecer mi lugar, ya sea en el cielo, si es que existe el cielo, o mínimo estar con Dios, si es que existe Dios. Soy una persona suficientemente buena para ganar mi propia salvación. Por lo cual algunos piensan: pues yo puedo estar en la mesa del Señor porque pues no soy como Él, ni soy como ella. Y pensamos que ese es el entendimiento de la mesa del Señor. Y la decisión es: no. O Cristo salva, o alguien más ha intentado de robar tu salvación o darte una falsa salvación. Ya sea tú, ya sea tu dinero, ya sea otro espiritista, ya sea la Santa Muerte, ya sea lo que sea. Alguien más te lo está tratando de dar. No puedes llegar a la mesa de Dios pensando que eres salvo por alguien más que no sea Cristo Jesús. Los que están sentados en la mesa de Dios son aquellos que conocen que Cristo los ha salvado y no se les ha olvidado. Que no se nos olvide, hermano. Porque vamos a ver cómo ese conocimiento afecta a nuestro carácter. Aquí nos lleva al segundo aspecto del memorial, de cómo tener una memoria de la cena. Es no solamente que Cristo salva, pero su vida sacrificial es constante a través de la vida cristiana. O sea que cuando somos demandados por Cristo de hacer esto en memoria de Él, no es que solamente se queda en nuestra cabeza, pero debemos, como cristianos, Cristo, la intención de sus palabras es que, como cristianos, la mesa es una reactuación del sacrificio de Jesús para su gente. O sea que en tomar y participar la cena del Señor, nosotros damos testimonio con nuestras propias vidas de ese mismo sacrificio. O sea que porque lo entendemos y sabemos que Cristo murió por nosotros, recordamos que Cristo también nos ha llamado a testificar de sus buenas obras y específicamente nos ha demandado a nosotros de caminar con Él cargando nuestra cruz. Hemos sido demandados de, por medio de Él, que debemos de caminar en santidad. Esto lo repite Pablo, ¿verdad? Ser santos. Pedro también, ser santos, nación santa. O sea que recordarnos de lo que Cristo hizo por nosotros marca una diferencia en nuestras vidas. Nos cambia de una manera radical, no nos deja ser igual. Participamos con uno el otro, marcando la diferencia que Cristo nos ha cambiado, te ha convertido de un mal hablado, de un borracho mujeriego, y te ha convertido en un hijo de Dios. Y debes de actuar de tal manera. Cada uno de nosotros debemos entonces en la mesa del Señor, especialmente los días como hoy, cuando venimos a celebrar la cena del Señor, es el momento de reflexión también de cómo estás tratando a tu prójimo. Imagínate lo que Pablo, las palabras y el peso de las palabras de Pablo a la iglesia de Corintio, que ellos sabían lo que estaban haciendo. No eran ignorantes del hecho de que literalmente se estaban separando los pobres y los ricos. O sea, cuando Pablo les dice, hey, Cristo te salvó, Cristo lo salvó a ellos también. ¿Cómo es que estás viviendo la vida sacrificial de Cristo menospreciando a los demás? No lo entendemos. No se puede entender porque no debe de ocurrir. En sí, no puedes funcionar como cristiano pensando que estás haciendo la actuación ritualmente de Cristo, de su vida sacrificial, y vivir en pleitos con todo el mundo. Vivir peleados con la iglesia. Esto no es la razón por cual Cristo murió. Cristo muere para limpiarnos y nos incluye, nos incorpora a su cuerpo, donde todos, hermanos, cada uno de los que está aquí, todos batallamos, todos somos tentados. O sea, tú no puedes ver a ningún lugar, especialmente conmigo, no puedes ver a ningún hombre aquí, ninguna mujer aquí, que puedas decir, wow, yo quisiera ser perfectos como ellos. Man, cómo lo tienen toda hecha. Son, no, esa pareja, ese hombre. Oh, yo quisiera. Ahí hay unas mujeres que dicen, ay, yo quisiera tener un esposo como él. Y otros esposos dicen, ay, yo quisiera tener una esposa como él. Y no, nadie puede decir nada de eso. Porque todos batallamos. Todos, dice Pablo, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos caemos. Todos pecamos. Y eso, recordarnos de eso, es forjarnos como hermanos en Cristo. De decir, brother, we're juntos como cuerpo en Cristo, vamos hacia adelante, ganando las victorias, un paso a la vez, recordándonos que Cristo está con nosotros, que Cristo pelea por nosotros, y que por la ayuda del Espíritu Santo podemos caminar juntos en integridad. Se puede hacer, se puede lograr, porque todos somos del mismo raíz, ¿no? del mismo género de Cristo en una nueva criatura. Claro, hay dificultad, claro, hay tentación, pero no es para que yo diga, bueno, hermano, yo soy el pastor y no soy tentado como ustedes, yo soy mejor que ustedes porque por eso me siento al frente, por eso no. Yo sufro igual que ustedes, todos sufren al mismo nivel, especialmente la carga del pecado en nuestras vidas. Todos necesitamos a Cristo, y cuando nos sentamos en la mesa, eso es lo que viene a la mente. We need Jesus. Oh Lord, do we need you. Vamos avanzando al sexta observación teológica, que otra vez no son observaciones teológicas no más para nuestra mente, demanda cambios en nuestros corazones, como imitar a Cristo. Sexta observación es la observación escatológica, proclamar la muerte del Señor hasta que Él regrese. Esto es un acto de recordatorio, a la misma vez un acto activo, evidente, palpable, proclamación, de proclamar que Cristo va a regresar. Y la proclamación es interesante como Pablo la pone junto al primer versículo. Si lees conmigo el versículo 20, la final del 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, o sea la mente. Versículo 26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que simultáneamente estamos recordando e proclamando, y nuestra proclamación debe ser medida con nuestro comportamiento. La famosa frase en inglés, practice what you preach. O sea, practica lo que predicas, ¿verdad? Esta proclamación debe de estar al igual con nuestro carácter, con cómo nos comportamos, con cómo actuamos. Y eso es la evidencia delante de la iglesia de Corintios, que no estaban actuando conforme a lo que estaban proclamando. Ellos estaban participando en la mesa, proclamando las buenas nuevas de Dios, y a la misma vez estaban tratando a los pobres de menos calidad, dándoles las migajas del pan, de la comida, y pretendiendo que ellos eran mejores porque tenían más dinero y eran más elitistas. Esta proclamación no va si no es nomás de predicarlo, no es nomás de proclamarlo, es vivirlo, ser cambiado por esa proclamación. Proclamar que es más profundo, porque no solamente proclamas la muerte del Señor. En la muerte del Señor es el recordatorio y es el evangelio. Cristo muere por pecadores, por cual Marcos capítulo 10 versículo 45 es Cristo muere por muchos pecadores, donde nos incluye a nosotros. Esa es la proclamación del evangelio por medio de la cena del Señor, y cuando lo hacemos el día de hoy, eso es parte de lo que estamos evaluando y haciendo teológicamente delante de todos, es la proclamación de ese evangelio. Pero Cristo no está muerto todavía. Cristo vive, ya lo hemos visto, que vive en medio de su iglesia, en medio de su gente, está vivo y activo. Pero no solamente está vivo y activo en medio de su iglesia, sino que ¿qué? Que este Cristo que está vivo y activo en medio de su iglesia también está reinando a la diestra del Padre. Y Pablo dice, como Jesús, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Oh, o sea que nuestra proclamación no solamente de que Él murió, no solamente que Él nos salvó, no solamente que Él está vivo en la vida de la iglesia, pero Él va a regresar. Oh, ¿por qué es interesante eso en el contexto de Corintios? Ah, porque los corintios, hermanos, otra vez, venían a la mesa, todos relajados, chido, todos los ricos juntos. ¡Hey, chequen mi nuevo iPhone! ¡Hey, chequen mi nuevo carro! ¡Hey, todos comiendo! Los pobres allá nomás viendo de la ventana. Y nadie, todos allá, los pobres allá hechos arrumbados. Y todos acá, mira mis nuevos Jordans. Mira, hey, ¿cómo estás, bro? Todos fresas, ¿no? Ahí, todos juntados ahí y sentados en la mesa y comiendo y todo. Y venían proclamando esto como que si fuera algo normal, ligero, un ritual más. Pero no estaban viviendo a la luz del regreso del Señor. Que eso los debería de ver parado firmes. En los muchachos de los 80s y de los 90s conocen esto muy bien. Bueno, yo sé que los que estaban vivos en los 50s y 60s cuentan las mismas historias, pero yo nací en el 83 y tengo una breve historia de los 80s y de los 90s. donde muchos de los muchachos, ¿no?, que crecieron sin Netflix, sin iPhone, sin internet, nada de eso, con los beepers era la tecnología más impactante del día, ¿no? Y tenías que correr a un payphone y, ¿no?, y préstame 35 centavos. Y bueno, estábamos en una etapa totalmente errónea, ¿no? Tecnología, todavía jugábamos en el lodo, todavía íbamos afuera, todavía tocábamos zacate, ¿no? Y corríamos y hacíamos relajo. Y nos recordamos que en los tiempos de la high school, durante el día había lo que se llamaban daytime parties, fiestas del día. Y eran fiestas durante el día porque los padres estaban trabajando. Papá y mamá estaban fuera de la casa y los hijos salían de sus clases, de sus escuelas, y todos, no sabemos cómo, porque no había internet, no había Instagram o para mandar un chat para, hey, todos nos vamos a ver. Todos simplemente aparecíamos. Bueno, es lo que me contaban, ¿no? Nunca yo participé, pero bueno, me lo contaban. Y aparecíamos, no sabemos cómo aparecíamos, pero todos ahí, 40 chamacos en un daytime party, ahí de 9 a 3 de la tarde. ¿Y qué tenía que suceder? Para las 3 de la tarde, todos tenían que largarse de la casa, porque el chavo que invitaba a todos tenía que limpiar la casa para borrar la evidencia que hubo a un acontecimiento al tal, así con borrachera y todo ese rollo, ¿no? Y todos los chamacos ahí bailando y haciendo todo su despapalle, para que sus padres no lo golpearan o no lo castigaran, ¿no? Y todos tenían que limpiar y salirse. O sea que ellos entendían que papá y mamá iba a regresar y se tenía que limpiar la casa. El problema para la iglesia en Corintio y para la iglesia en nuestros tiempos es que pensamos que el papá y mamá, papá nunca va a regresar a la casa. Todos estamos en la pachanga, todos en el freestyle de los noventas, todos ahí disfrutando las papitas, las tele, videojuegos, todo el mundo en su propio show, deleitándose, bailando y haciendo un despapalle, y se nos olvida que papá va a regresar. El beneficio del daytime party era que muchos sabían que papá iba a regresar a las 4:30 o mamá iba a regresar a las 4 o a las 5. Hubo un horario exacto. El problema aquí es que no sabemos cuándo Cristo va a regresar, pero va a regresar. ¿Quieres que Cristo te encuentre en un daytime? ¿Quieres que Cristo te encuentre haciendo tu vida un show delante de todo el mundo? ¿Quieres que Cristo te encuentre revolcando entre tu pecado? ¿Quieres que Cristo te encuentre como viviendo como se te da la gana? No, la cena del Señor es exactamente este tiempo para recordarnos que al proclamar su sacrificio, proclamar su vida, proclamar que Él está en su iglesia, es el mismo acto de proclamar que Él va a regresar, y va a regresar para su iglesia, donde también, esto es el segundo aspecto de la proclamación de su regreso, Él va a traer vindicación. Va a hacer todo lo malo, lo va a hacer correcto. Va a corregir toda la maldad en este mundo y va a establecer las promesas para el pueblo de Dios de un nuevo mundo y una nueva tierra. Va a quitar todo sufrimiento. Va a quitar todo llanto, todo dolor, toda enfermedad. Cristo va a traer vindicación a un pueblo de Él que ha estado en sufrimiento, que ha estado sufriendo por su causa. Esto lo digo constantemente, iglesia, porque se tienen que recordar. Nosotros tal vez sufrimos de una manera, ¿no? Nosotros tal vez sufrimos de miedo del gobierno, de otras situaciones que nos ocurren aquí en los Estados Unidos. Tal vez miedo de no poder que enviar a nuestros hijos a la escuela, a la universidad, o diferentes temores. Pero mínimo podemos reunirnos los domingos y venir y que oren por nosotros y ser animados y fortalecidos en Cristo. Hay otros al cruzar del mundo que no pueden reunirse, que están siendo matados por su fe en Cristo Jesús, que están sufriendo literalmente con su cuerpo ser cristianos. Hay gente que ha sufrido ver a sus hijos, han sufrido ver su papá ser arrebatado por los soldados y ser llevado a la prisión y luego matado por creer en Cristo Jesús. Hay gente que ha estado sufriendo por el nombre de Cristo Jesús. Y cuando Cristo regrese, Él va a traer vindicación. Él va a traer justicia. Él la va a establecer y va a consumir su redención, y por fin Él va a regresar como el juez sobre todos sus enemigos y va a traer a juicio a todos aquellos que han quebrado su ley y que han aborrecido su nombre. ¿Recuerda lo que leímos en Éxodo 19? Visita los pecados a la tercera y cuarta generación, aquellos que aborrecen su nombre. Llegará el momento cuando Cristo regrese y va a poner a todos a cuenta otra vez. Y mientras lo proclamamos, eso es lo bello de la cena del Señor. Podemos proclamarlo, lo estamos anticipando, estamos viviendo en el periodo de gracia de la cena y de su regreso, porque Él ya no va a regresar como vino la primera vez. Eso lo repetimos durante la Pascua, durante la celebración de la resurrección, que Cristo ya no va a venir otra vez como vino la primera vez, como un bebé bonito y hermoso. No va a venir como un bebé humilde, en una familia humilde, rodeado de animales. Cuando Cristo regrese, Él va a venir sobre un caballo blanco con su ejército. Y viene con todo ese ejército para causar guerra sobre las tinieblas y la maldad, todo lo que te ha hecho sufrir a ti, todo lo que ha puesto sufrir a este mundo por causa del pecado, todo lo que se ha roto por causa del pecado. Cristo viene como el guerrero feroz, listo para traer juicio sobre todos aquellos que estaban en contra de Dios. Y eso es lo que proclamamos. Hermano, puedes tomar la decisión el día de hoy. ¿Quieres? Los cristianos, nosotros estamos esperando ese tiempo, ¿verdad? Porque lo leemos. ¿Cómo lo sabes que va a venir así? Ah, eso es un mito, eso suena raro, eso ya es un invento, bro. Ya te estás pasando a caballo blanco, ¿qué onda? Es lo que dice la Biblia. Si tú lo crees, gloria a Dios. Si no lo crees, yo no quiero estar al lado de aquellos que están viendo ese ejército venir y decir, ¿dónde me voy? Estoy del lado de él. No. Y Jesús va a venir como juez y va a doblar toda rodilla. Nosotros estamos del lado de él. De hecho, vamos a estar detrás del jinete y caballo y vamos a estar con él listos para vencer, aunque ni vamos a pelear. Porque Él va a hacer todo. Y vamos a estar con Él, reinando junto con Él. Y la cena nos recuerda de eso. Y a veces, hermano, no es, y ya, es Cristo viene. Y hoy es el día de decisión. Tal vez tú digas, oh, no lo creo, ok. Esa es tu decisión. O estás buscando verdaderamente. Yo no quiero encontrarme peleando contra el que viene en el caballo blanco. Yo no quiero encontrarme bajo su juicio. Y tal vez el día de hoy dices, ¿cómo puedo estar yo del otro lado? Y te invito, hermano, ven a Cristo el día de hoy y arrepiéntete de tus pecados. No son por tus buenas obras que vas a alcanzar a salvación, es por lo que Cristo hizo por ti el día de hoy. Hermano, ese es el tiempo de gracia, lo hemos dicho una y otra vez. Gracias, estamos en tiempos de gracia. Y si aún has estado aquí por un año y no has decidido, estás como que sí, como que no, un pie aquí, un pie adentro. Hermano, deja de esas niñadas. Sé hombre, si eres hombre. Sé hombre y ven a Cristo. O toma la decisión. Yo lo niego, no creo nada de eso lo que acabas de decir. Eso para mí es pura fantasía. y mejor deja, recibo mi café y me voy. And that's fine. Yo no soy nadie para forzarte a ti. Me duele que tomes esa decisión, pero al final de cuentas Dios se va a encargar de ti. Pero ven a sus pies el día de hoy. Arrepiéntete y ven a su salvación. Si es que Cristo te está llamando el día de hoy, no lo niegues, ven a Cristo. Y la séptima observación teológica, con 4 minutos me faltan estas últimas dos, y no me voy a delatar mucho con estas porque estas son ya las advertencias de no ser juzgados. Y lo hacemos cada vez que celebramos la cena del Señor. Ya es un entendido que ya tenemos, pero es bueno enfatizar algunos puntos aquí. Versículo 27 dice lo siguiente: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Este versículo es importante porque de hecho nos da una palabra en griego que no es utilizada en ninguna otra parte del griego del Nuevo Testamento. La palabra indignamente es una palabra muy curiosa. De hecho, no muchos la saben traducir, y lo mejor que podemos hacer es decirlo de una manera indigna. Pero aquí lo que quiere decir de la manera indigna tiene varios también aspectos de esta indignidad. Pero en primer lugar se trata con la falsa adoración que los corintios en su contexto estaban trayendo a la mesa. Otra vez, a Dios le importa cómo adoramos. Y para que los corintios lleguen a la mesa con sus propias actitudes o definiciones de adoración, esa es una manera indigna de ir al Señor, de adorar a Dios. Es por eso que no hay una propia manera para adorar a Dios. He escuchado esto a través de toda mi vida. Esta es mi manera de adorar a Dios. Es que así yo adoro a Dios. Es que así estoy bien. Yo veo en la televisión, no tengo que ir a la iglesia. Esta es mi manera de adorar a Dios. Y esa es una de las mentiras más terribles de hoy en día. Porque a Dios le importa cómo adoras, porque Dios nos ha dado las instrucciones en cómo adorarle. Por eso Pablo dice: lo que ustedes celebran no es la copa de bendición, no es las promesas, no es la cena del Señor, no es la mesa, porque lo están haciendo de una manera falsa, aunque piensan que están haciendo lo bueno. Aunque piensan que lo están haciendo, no es. Y Pablo dice: esa es una manera indigna. Y lo que sí están haciendo es trayendo una falta de respeto a Dios y su sacrificio por medio de Cristo Jesús, y también segregando y dividiendo a la comunidad por la cual Cristo vino y dio su vida. No puedes proclamar o no puedes adorar a Dios de tu propia manera. ¿Quién les dijo a los corintios que deberían de separarse los ricos y los pobres? ¿Quién les dijo que esa era una buena idea? Ah, bueno, es que había un empresario ahí en la iglesia, alguien que ganaba buen dinero, y dijo: hey, como que no me gusta, que es que huelen mal, se ve mal, las fotos no van a salir bonitas en Instagram si están la gente pobre, fea. Mejor nomás nosotros los que tenemos dinero para operarnos, los que tenemos dinero para chulearnos y no darnos unas pocas inyecciones aquí arriba. No, o sea, hay que nomás los bonitos, nomás los ricos, nomás los que se ponen la buena ropa, para que podamos impresionar a la gente, para que digan: wow, qué iglesia rica, qué iglesia, como dice Pablo, ustedes piensan que son reyes. ¿Quién les dijo? Y el problema es que las iglesias a veces siguen adoraciones torcidas o manera de adoración torcida, porque no viene de Dios, viene de un tipo que se inventó unas cosas y todo el mundo lo sigue, y es un negociante, un empresario, y todo el mundo quiere ser como él, y siguen esas tonterías. Y Pablo dice: indignamente están celebrando la mesa del Señor. ¿Y cuál es el problema con eso? Es que su corazón no está en lo que están haciendo. Más bien están cumpliendo el ritual, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, son culpables de la sangre y del cuerpo de Cristo. El mismo versículo 27: será culpable del cuerpo. Tú no quieres escuchar esas palabras de Dios. Tú no quieres nunca escuchar que Dios diga, eres culpable. Pero cuando vienes a Dios de tu propia manera o de una manera indigna, eres culpable primero del cuerpo y de la sangre de Cristo, que está hablando de su sacrificio, de menospreciar aquellos, al sacrificio en sí y luego aquellos por cual Cristo muere. Estás profanando de esta comida y luego eres culpable de pecar en contra de tu hermano y hermana en Cristo por minimizarlo. Por eso al venir a la cena del Señor de una manera indigna, sin aún ni siquiera intentar un tiempo de reconciliación con tus hermanos en Cristo, lo estás haciendo indignamente. ¿Y qué decimos cuando ese es el caso? Hermanos, ve con alguien y reconcíliate. ¿Y qué es lo primero que se dice? Pues es que yo no hice nada. Él debería de reconciliarse. Él es el que me debe dinero. Él es el que me ve mal. Él es el que le habló a mi esposa. Y tenemos todas las excusas. Esa es una manera indigna, porque tú crees que mereces ser exento de eso. Tienes también el deber de ir y reconciliarte, porque Pablo dice: somos ministros de reconciliación. Y luego, por eso hay una parte de disciplina en la mesa. Es lo que los reformadores llamaban fencing, era poner una barrera a la mesa para que no puedan venir de una manera indigna. O sea, la mesa es para los hijos de Dios y aquellos que reconocen su pecado y se han arrepentido de pecado. Pero no puedes venir a la mesa de una manera tan ligera de decir, ah, pues yo merezco estar aquí, yo estoy bien, todo está bien, todo, no me importa a los demás, yo quiero nomás cumplir con lo que tengo que hacer, denme mi pan, denme mi copita, yo quiero y ya. No, hay un tiempo de que tú me has escuchado a mí y a los demás pastores de esta congregación decir, como pastores no permitimos a aquellos que no son hijos de Dios, que no han llegado a un arrepentimiento genuino con Dios, venir a la mesa, o aquellos que vienen indignamente. Si sabemos que estás en pecado abierto, y otra vez, no es para perfectos, saber que alguien está en pecado no es lo malo aquí, lo malo es que esa persona no se arrepienta. Si estás en un pecado abierto y dices, pues a mí qué me importa, yo voy a seguir en lo mismo, bueno, hermano, tú no puedes participar. Y si nosotros sabemos como pastores, eso sería parte de la disciplina de no permitirte tomar la cena del Señor. Y gracias a Dios no hemos llegado a ese nivel donde hemos visto a alguien así, pero sí le hemos dicho a la gente que no lo tome. Y gracias a Dios hasta el momento han sido obedientes, pero probablemente un día va a ocurrir cuando nosotros reprendemos a alguien y lo ponemos en disciplina y todavía viene y quiere participar como que si nada está pasando. Tal vez un día no se vayan a espantar, les estoy advirtiendo desde ahorita. Yo o uno de los pastores va a ir con esa persona y dice, brother, no, estás mal. Estás en adulterio y piensas que estás bien, no. Entonces son cosas que uno tiene que entender en la mesa del Señor, que tampoco es algo ligero. Le quería leer unas palabras del pastor Calvino de cómo le dice a su iglesia, es duro, pero ya no hay tiempo para eso. Pero lo que sigue son las cosas más serias aquí, donde esto nos llega a las advertencias. Y pónganse de pie en esto, hermano. Ya ustedes me han escuchado enfatizar esto una y otra vez en la mesa. Pablo dice, no vengas indignamente, y la manera que podemos prevenir venir a la mesa indignamente es con examinación. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Y de hecho, Pablo utiliza aquí un imperativo: examínate, examínense. Lo que le está diciendo a la iglesia en Corintios es, hey, come on guys, iglesia, no piensen que están bien, examínense. Y aunque nadie es perfecto, hay un momento de evaluación donde uno puede pedir perdón, buscar perdón de Dios y decir, estamos mal, Dios, te he fallado, Dios, pero sé que tú eres justo y fiel para perdonar mis pecados. Y vengo a ti con un corazón arrepentido. Eso es examinar tu corazón y prevenir el juicio de Dios, que es la última observación teológica. El juicio de Dios, versículos 29 al 32. Hay juicio que viene sobre la gente. De hecho, la gente en Corintio estaba sufriendo enfermedad y aún muerte. O sea, esto es serio, bro. Acarrear el juicio de Dios no es nomás, ay, pobrecito, no lo hagas otra vez. El juicio de Dios es serio. Y la gente, aún en los Corintios, la iglesia de Corintios, estaba observando que el juicio de Dios estaba cayendo. Y eso es una manera de corrección. Cuando, de hecho, Pablo lo dice en el versículo 32, es la disciplina del Señor el juicio de Dios. Cuando Dios juzga, trae juicio para sus hijos, no los de afuera, pero para sus hijos, eso es disciplina. Y lo tenemos que observar de esa manera. Dios disciplina a sus hijos. No hay que pensar que Dios es un osito bien cariñoso y amable. No, no, Dios es un Dios de juicio. Y Él va a traer juicio aún a su iglesia. Pero también nos advierte de que hay un juicio final. Es el mismo versículo, si tú lo lees, el versículo 32, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hay aquellos del otro lado en cual Dios va a condenar por la eternidad. Por eso, al inicio aquí, estos son momentos de gracia donde Dios dice, examínate para que no llegues a ese lugar. Guarda tu salvación, cuida tu salvación con temor y temblor. Que Dios es un Dios santo y merece ser adorado en santidad.